Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto. Every day here you come walking. I hold my tongue, I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine. Well, go it, baby, I got plenty of time. Because say never lie, big as sailors, never lie. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Big as sailors never lie.
El ejército ciego, nuestro título de hoy, y les adelantamos que íbamos a hablar en la segunda parte del programa de ojos y de avances en la biomedicina, por sí. decirlo en términos muy generales. Resulta que hay un equipo de investigadores del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia que está avanzando en el desarrollo de un implante de retina diseñado para pacientes con degeneración macular. La farmacéutica e investigadora Teresa Simón Yarza encabeza este proyecto y el objetivo es recrear la estructura celular del tejido ocular afectado y restaurar la funcionalidad del ojo, ¿no?
Claro, es lo más difícil.
Exactamente. Bueno, Teresa es farmacéutica, doctora en ciencias e investigadora del Instituto Nacional de Salud en Francia. Está al mando de un equipo de ingeniería biomédica en un laboratorio pluridisciplinario de punta en este momento. Y entre todos los proyectos que lleva adelante, está desarrollando este implante de retina que puede beneficiar a los pacientes con degeneración macular. Porque Bien. El objetivo final es que el paciente recupere la vista, decíamos al comienzo. Hasta ahora lo que había era una especie de camino sin retorno, y ahora estamos logrando, o están logrando en ese proyecto, implantar células vivas que además han sido preparadas, digamos, de antemano, con tecnología de punta, pero no, como decía Carolina al principio, no es un chip. Son células, es un chip biológico.
Chip biológico.
Exactamente.
Bueno, este método de producción del implante ya ha sido patentado, así que todo indica que es un proyecto que va viento en popa. Estamos en línea con Teresa Simón Yarza. Teresa, bienvenida a Efecto Mariposa.
Muchas gracias.
Hola, encantada. Buenas tardes. Trabajando en Francia, ¿desde cuándo, Teresa? ¿Naciste en España?
Sí, yo soy española, estudié farmacia en España, como muy bien han dicho, hice allí mi tesis de doctorado y en 2014 me vine a investigar a Francia y desde entonces estoy aquí, en Francia.
Muy bien. Antes de empezar a entender o a tratar de entender en qué está este proyecto y cuál es la gran diferencia con lo que teníamos hasta ahora, me gustaría que nos ayudaras a repasar el proceso visual, ¿no? La luz que entra al ojo, que llega a la retina, los fotorreceptores, que la transforman en otras cosas. Rápidamente un poco eso para saber ubicarnos dentro del ojo de qué estamos hablando.
Sí, bueno, pues casi que lo has resumido muy bien, efectivamente. La luz entra, decimos que vemos con los ojos, pero en realidad hay que saber que vemos con el cerebro. Esto es muy interesante.
Exacto.
Entonces, efectivamente, la luz entra en el ojo. Atraviesa a través de los llega hasta los fotorreceptores. Los fotorreceptores conectan con el cerebro a través de los nervios y es en el cerebro donde se construye la imagen. Por eso decimos que en realidad no vemos con los ojos son un medio, digamos, simplemente para hacer que la luz pueda penetrar, pero donde se forma la imagen y donde realmente vemos es en el cerebro.
Si los ojos son apenas un lente y después hay complejas estructuras atrás que terminan reflejando en la pantalla cerebral lo que estamos viendo y ahí armamos toda la historia, el puzzle. Entonces, si eso funciona bien, todo bien. ¿Qué hace la degeneración macular? ¿Cómo incide en ese proceso?
Sí, entonces el ojo es un órgano muy complejo y hemos hablado de los fotorreceptores. Los fotorreceptores están constantemente recibiendo esa luz y entonces son unas células que se degeneran muy rápidamente y hay un proceso de muerte y de regeneración de los fotorreceptores constante. Y para que los productos de esa degradación de los fotorreceptores tienen que, digamos que el ojo tiene que eliminarlos, tiene que limpiarlos para que se vuelva a formar un nuevo tejido que siga siendo funcional. Y eso se hace en un órgano, en una parte de este del ojo que se llama la barrera hematorretiniana externa. Entonces hay esta barrera tiene unas células, son las células epiteliales, que son las encargadas de transportar ese producto de la degradación de los fotorreceptores hacia unos vasos sanguíneos que se llama la coroide, que ya lo van a, digamos, limpiar, ¿no? Esta zona. Entonces, si esta barrera se degrada, perdemos esa función, digamos, no es un lavado, pero digamos que es lo que permite que el tejido se vaya degradando y se vaya formando y todo esto suceda sin que se afecte la lesión. Entonces, esta barrera hematorretiniana externa en muchas enfermedades que se llaman retinopatías está alterada. La más conocida efectivamente es la degeneración macular asociada a la edad, que puede ser seca o húmeda, pero bueno, al final lo que sucede es que este epitelio y esta red de vasos están alterados y entonces no realizan bien esas funciones y por eso se va perdiendo poco a poco la visión. Y sucede mucho asociado a la edad, pues porque es un tejido que va, eso, pues que está expuesto a unos estímulos luminosos y a un estado que hace que envejezca, que con la edad. Entonces es una enfermedad que antes que se vivía menos años, pues no era tan conocida, ahora que gracias a Dios pues se ha prolongado mucho la esperanza de vida, pues lo que sucede es que cada vez es más frecuente que la gente pues con la edad desarrolle esta enfermedad. También se está estudiando si efectivamente el uso de ordenadores, de pantallas, la luz azul que emiten estos dispositivos, sí, todavía no se sabe, no hay estudios concluyentes por ahora, pero podría también, se dice, estar haciendo que
agravando se degrade más rápidamente. El problema, claro. Ahora, frente a una situación como esta, antes de que ustedes llegaran a esta solución que tienen hoy, a esta manera de intervenir que tienen hoy, ¿qué se hacía? ¿Qué se podía hacer?
Sí, entonces, uno de los problemas de esta enfermedad es que no tenemos modelos adecuados para estudiar lo que pasa. O sea, sabemos en pacientes, sabemos lo que sucede, pero digamos que no podemos utilizar los pacientes como útiles de investigación. Entonces, por ahora lo que se hace es un tratamiento farmacológico para frenar la enfermedad, es decir, evitar que siga avanzando. Por ejemplo, en la degeneración macular húmeda, que se llama, sabemos lo que sucede es que los vasos sanguíneos empiezan a multiplicarse de manera desordenada, un poco como lo que sucede en los tumores. Entonces el tratamiento es, bueno, pues vamos a frenar esta formación de nuevos vasos. Pero en ningún caso se ha conseguido, digamos, curar para que el tejido que ya está dañado se regenere, eso es. Lo que se hace es frenar la progresión de la enfermedad. Y de manera un poco, o sea, no experimental, pero bueno, un poco se va viendo cómo va respondiendo el paciente, si responde mejor, si responde peor, se ajusta la dosis, pero digamos que no hay una cura. En ensayos clínicos, ahora lo que se estaba proponiendo en los últimos años era inyectar las células de ese epitelio del que he hablado, pues inyectar esas células con un poco la esperanza de que una vez inyectadas, pues se organicen y se injerten en el tejido y suplanten a las células que ya están muertas.
Sí, pero no se organizaron solas.
Efectivamente. Y luego, algo importante también para que los oyentes lo sepan, estas células en la retina, en la barrera hematorretiniana externa, estas células no se regeneran por sí solas. Es decir, que una vez que se han muerto esas células, que se han degradado, no va a haber, el cuerpo no es capaz de formar nuevas células para que reemplacen ese tejido. Por eso se propuso la terapia celular inyectando las células. Pero es un poco esperando que ellas mismas se autoorganicen y sean funcionales una vez implantadas. Los ensayos clínicos no se hacen en pacientes con ya situaciones de pérdida de visión bastante avanzada, muy avanzada, por lo tanto es muy difícil concluir y no ha habido tampoco resultados que sean extraordinarios, digamos.
¿Y qué es lo que ustedes proponen entonces ahora sí directamente? ¿Cuál es la innovación? Esto que, como decía Carolina, ya ha sido patentado, es un gran avance.
Sí, entonces nosotros lo que hemos, bueno, lo primero me gustaría decir, los científicos ya saben que nos gusta, somos muy prudentes, intentamos ser muy prudentes. Nosotros estamos todavía en fase de investigación. Entonces lo que nosotros proponemos es dos cosas nuevas. Una, no solo inyectar o no solo intentar regenerar el epitelio del que he hablado, que está dañado, sino también intentar regenerar la parte vascular, que también sabemos que en estas enfermedades está altamente dañada. Entonces, proponemos un tratamiento que sería de terapia celular múltiple o co-cultivo celular, es decir, queremos reemplazar no solo el epitelio, pero también los vasos sanguíneos que están degradados. Y en segundo lugar, lo que nosotros proponemos es no inyectar las células en suspensión, es decir, simplemente una mezcla de células que vamos a inyectar en el ojo, sino antes en el laboratorio haber hecho por ingeniería de tejidos un tejido con ayuda de un biomaterial, un tejido que imite la morfología, la estructura y la función del tejido que queremos reemplazar. Entonces es un proceso que tarda un par de semanas de maduración de las. Lo que vamos a hacer es cogemos un biomaterial que tiene la morfología de la barrera hematorretiniana externa, que mide aproximadamente unos 250 micras.
Eso te iba a preguntar, estaba pensando.
Un cuarto de milímetro.
En el tamaño de esas cosas.
Sí,
¿no?
Pero un cuarto
es
de milímetro.
¿Es? Eso es, sí. Para que los oyentes se hagan cargo, cogemos una regla, cogemos un milímetro y lo dividimos por cuatro, y esos son los materiales que estamos usando.
¿Ese biomaterial qué origen tiene?
Pues es de origen natural, son polisacáridos, que se llaman pululano dextrano, y están recubiertos con una fina capa de una proteína que se llama colágeno, que es la proteína principal que tenemos en el espacio extracelular en el organismo.
Bien. ¿Y esos azúcares dónde se consiguen? O sea, ¿dónde se consiguen?
¿Cuál es la materia prima que usan, digamos?
Claro.
Sí, o sea, nosotros son materiales que ya están utilizados, se llama pululano dextrano, ya están utilizados y aprobados para su uso tanto en la industria alimentaria como en la industria farmacéutica, y son producidos por bacterias y por champiñones. O sea, que es completamente de origen natural. Se hace, por supuesto, de manera controlada para que sean de grado clínico, o sea, para que sean compatibles con la implantación y la administración en el hombre. Y, por lo tanto, esto también quiere decir que es una fuente, en cierta manera, inagotable y completamente ecológica, vamos a decir.
Claro. El reino fungi siempre nos da resoluciones.
Efectivamente.
¿Eh?
Sí. Efectivamente.
¿Y cómo es la presentación? ¿Ustedes reciben eso que en una ampolla, en no sé?
Entonces, es una membrana, entonces es como un papelito, digamos, casi es como un papelito, pues eso, una membrana que mide. Nosotros ahora mismo los estamos haciendo de 8 milímetros, perdón, de diámetro, como un círculo, como una membrana cortada en círculo o en disco, de un espesor de 250 micras, un cuarto de milímetro, hemos dicho. Entonces, gracias al método de fabricación que también hemos patentado, lo que conseguimos es tener en esa membrana de 250 micras una parte, una superficie es completamente lisa para formar el endotelio, el epitelio que hemos dicho, perdón, que es una monocapa de células epiteliales. Y del otro lado, la superficie es porosa y está conectada a muchos poros interconectados entre ellos, lo que nos permite formar esa red vascular que se llama la coroide en la barrera hematorretiniana externa.
Bien,
y entonces así con.
Tienen ese micro tejido, ese micro material biológico, y lo procesan ustedes con tecnología todavía fuera del paciente.
Sí,
para darle instrucciones para que haga qué.
Eso es, para que cumpla las funciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es sembrar las células. Primero las células epiteliales. Las células epiteliales tardan un tiempo en madurar. En madurar significa que se vuelven pigmentadas. Las células epiteliales tienen pigmentos, son negras precisamente para resistir incidencia de la luz de la que hemos hablado, y tienen funciones de transporte, lo que hemos dicho, son encargadas de digamos, transportar los desechos de los fotorreceptores del lado de los fotorreceptores hacia el lado vascular, hacia los vasos. Y entonces tenemos que comprobar que efectivamente esas células están bien organizadas, están bien maduras, cumplen con esta función de transportar esos desechos de los fotorreceptores hacia los vasos. Y una vez que hemos comprobado que tenemos esa madurez en el epitelio, podemos sembrar las células vasculares. Las células vasculares también se van a autoorganizar formando esa red, y tenemos que comprobar también que forman una barrera, digamos, porque las células endoteliales tienen que estar bien unidas unas a otras, formando un tejido continuo que haga que no tengamos vasos que en inglés decimos leakage, o sea que filtren, ¿no? O sea, tienen que ser vasos que verdaderamente conduzcan pues los productos de desecho, la sangre, etcétera. Y entonces, una vez que tenemos ese tejido más o menos maduro, porque también contamos que una vez en el organismo sigue esa maduración un cierto tiempo, lo que hacemos es que lo podemos inyectar. Entonces aquí entran nuestros colaboradores que están desde el principio con nosotros. Colaboramos con un laboratorio que se llama ISTEM, en cerca de París, que son expertos en la producción de células derivadas de células pluripotentes, y ellos han patentado un sistema de inyección de este tipo de materiales en la retina, en la zona de la retina.
Claro, ¿no? Además estamos hablando de diversas disciplinas, ¿no?
Sí, estoy escuchándote, y dentro de mi ignorancia científica, me imagino que un tejido como este, que trabaja 24/7, ¿no?, que por eso justamente se deteriora, ¿cómo ustedes logran probar, digamos, y comprobar que ese chip biológico, ese tejido biológico, va a aguantar, ¿no?, en un ojo tanto tiempo?
Sí. O sea, a ver, nosotros por ahora estamos en ensayos preclínicos, esto es muy importante decirlo, es decir, que hemos algo que era también un reto para nosotros, es que no existen modelos animales para estudiar, que imiten la degeneración macular.
Claro.
Entonces, uno de los pasos ha sido poner a punto un modelo animal, porque todavía, claro, antes de pasar al humano, aunque hagamos muchos avances in vitro y muchas cosas las podamos comprobar con las células, pero llega un momento en que hay que comprobar si en un mamífero es posible implantarlo, y efectivamente lo que usted dice es muy importante, estar seguros que lo que vamos a implantar en el hombre, o sea, que no ponemos en riesgo la
salud,
la salud de las personas, y que lo que estamos implantando efectivamente tiene sentido y va a ser funcional. Entonces, nosotros precisamente estamos ahora, hemos empezado los primeros implantes, porque había que primero que poner el modelo animal a punto, que también han sido nuestros colaboradores del Instituto de la Visión aquí en París, junto con ISTEM, y hemos empezado los primeros implantes en el modelo animal, y estamos un poco pendientes ahora de esos resultados para saber cuánto, para confirmar que efectivamente esas células...
¿Cómo se mide el resultado?
Células, efectivamente.
¿Cómo se mide el resultado en un modelo animal? Tú decías ponerlo a punto, imagino que habrán provocado la mácula en un animal sano, y ¿cómo se mide el resultado? Porque, bueno, un ser humano puede decir... Aunque ustedes tienen instrumentos para medir.
Sí.
¿No?
Sí.
Aunque ustedes tienen instrumentos para medir, ¿cómo se mide el resultado en el animal?
Sí. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que el implante se ha injertado bien en la zona de la que hablamos, en la barrera hematorretinina externa. Un punto aquí importante también que quiero decir es que, claro, nosotros estamos haciendo esto en mamíferos, en ratas. Claro, la barrera hematorretiniana externa de la rata mide 80 micras. Entonces, hemos tenido que adaptar nuestro material, que ya de por sí era muy pequeño, hemos tenido que adaptar a
mucho más pequeño.
Mucho más pequeño. Esto ha sido un reto, pero bueno, lo hemos conseguido. Entonces, lo primero es ver que se injerta y que se queda ahí durante varios meses, que seguimos viendo nuestro implante en el sitio, con la buena organización, o sea, con el epitelio, con los vasos, y que no ha habido una degradación del tejido. Eso es lo primero. Eso lo podemos hacer por técnicas de histología, pero también hay técnicas. Yo no soy oftalmóloga, no soy experta en la evaluación de la capacidad de la retina, pero bueno, hay técnicas de imagen in vivo, es decir, sin necesidad de tener que esperar a que el animal sea eutanasiado. Tenemos técnicas para ver que efectivamente el tejido está intacto, que el tejido está funcional y que los vasos también, que hemos, el tejido claro. vascular que hemos implantado es funcional, que circula la sangre por él, que no hay que no es permeable, que no hay pérdidas de sangre que provoquen un edema en la zona de del implante. Se mira también que no haya una respuesta inflamatoria aberrante, es decir, que el organismo acepte bien ese implante. Entonces, todo esto son cosas que podemos ver primero in vivo, o sea, con técnicas específicas de oftalmología y con técnicas sí, de vasculares, y luego también, pues, una vez a los distintos tiempos que hemos establecido en el ensayo y en el protocolo ético que hemos enviado para poder estudiar en animales, pues, cuando llegan esos tiempos de eutanasia del animal, luego por histología también vamos a comprobar que el tejido está intacto y que el tejido seguía siendo, la morfología era correcta y que seguía teniendo los marcadores que nos indican que era funcional.
Claro.
Que es funcional.
¿Cuánto tiempo ustedes pueden prever que esto puede estar ya probándose en humanos?
Sí, bueno, esta es la pregunta siempre del millón, ¿no? Nos encantaría, a nosotros nos gustaría ir mucho más rápido de lo que vamos, pero bueno, la ciencia tiene sus tiempos, también por cuestiones éticas, por supuesto, y porque no podemos arriesgar. Entonces, bueno, nosotros hemos patentado en 2025, patentado el método, por lo tanto, digamos que esperamos que hemos empezado ahora los ensayos preclínicos, estamos pidiendo financiación para avanzar con la producción semi-industrial de un lote piloto para poder avanzar hacia la clínica. Entonces, yo espero que si las cosas siguen como hasta ahora, que la verdad es que están yendo bastante bien y estamos teniendo resultados muy prometedores, muy esperanzadores, yo diría que en torno a unos 10 años podríamos estar hablando de ya de un primer ensayo en humanos, si todo sigue como hasta ahora. Pero bueno, hay que ser muy prudentes, las cosas tienen eso, tenemos que ir confirmando etapa a etapa que efectivamente que es seguro lo primero y que es terapéutico, que tiene un efecto terapéutico.
Claro. Después habrá otra etapa, que es una cosa es tener el implante, es decir, tener el órgano entre comillas sano, y otra cosa es que el cerebro lo use, ¿no? Que haya una conexión del nervio y todo lo demás.
Sí, entonces eso va a depender también del estado del paciente, efectivamente, claro. Porque si ya está muy degradado el tejido y es un paciente de edad muy avanzada, pues efectivamente no solo está dañada la barrera hematorretiniana externa, sino que muchas veces también hay daño neurológico, etcétera. Claro. Entonces sí, eso depende mucho del estado del paciente.
De cada caso, claro.
Claro.
Teresa, yo te escucho y pienso en estos modelos de tejidos creados en laboratorio y pienso en cuántas otras cosas se pueden usar, ¿no? Digo, cuánta cosa puede restaurar este tipo de técnica, ¿no?
Sí, la verdad es que la ingeniería de tejidos es una disciplina multidisciplinar y que precisamente ha sido posible y ha emergido como resultado de la interacción entre biólogos, entre médicos, entre ingenieros, entre químicos. O sea, verdaderamente es un área de conocimiento interdisciplinar totalmente, que ha emergido lleva pocos años, digamos que pues 20 años, también con el avance de la terapia celular. Y la verdad es que hay mucha esperanza para muchos otros tejidos. Hay mucha gente trabajando para la regeneración del corazón, por supuesto, después de un infarto.
Claro.
La regeneración de la piel, eso ya se hace. Implantes de piel, eso ya está en la clínica. Pero bueno, muchos otros órganos en el hígado. Y luego una aplicación muy interesante que me gustaría también mencionar, y nosotros con el tejido que estamos haciendo también de la barrera hematorretiniana externa, un interés mayor es desarrollar modelos que podamos usar en el laboratorio y que sean relevantes porque hasta ahora lo que usamos, pues ya saben, son cultivos celulares muy simplistas, muy que no reproducen verdaderamente la complejidad de los tejidos. Uh-huh. Y luego vamos a animales y no somos ratas, no somos ratones, y además también, bueno, pues las implicaciones éticas, ¿no?, del uso.
Claro, esto podría reducir la experimentación con animales.
Efectivamente, y ese es uno de nuestros objetivos también, es mejorar los resultados de la investigación, porque tenemos modelos que son a partir de células humanas que imitan la morfología de los tejidos humanos, y a la vez, además, pues reducir el número de animales que se usan en experimentación, porque habrá muchas cosas que podamos ya avanzar y conocer a través de estos tejidos que producimos en el laboratorio, y que limiten mucho la necesidad de usar animales en investigación. Sí. Y hay mucha gente ahora trabajando en el desarrollo de estos modelos también.
Teresa, ha sido un gusto tenerte hoy en Efecto Mariposa, y bueno, seguiremos de cerca los avances de tu trabajo. Gracias, ¿eh?
Ojalá pronto podamos contar muy buenas noticias. Muchísimas gracias.
Hasta muy pronto. Teresa Simón Yarza, amigos, trasplante de retina.
Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.